José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Amigas y amigos, muy buenos días, tengan todas y todos, los recibimos y verdad, con ese grato tema Valencia Señorial con Cheo García y Billo Frometa en honor a Valencia, la Valencia del Rey, la Valencia de los Caballeros, que está cumpliendo hoy aniversario de su fundación. Bueno, un saludo para toda esa colonia de paisanos valencianos en Caracas y en toda Venezuela y el mundo también. Bueno, aquí estamos con La Voz de Caracas. Reciban, bueno, nuestros mejores deseos y los cordiales saludos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y con el nuevo ministro Raúl Casal. En la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. En la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús. En los controles técnicos, hoy nos acompaña el amigo Benito Palacios, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por la 96.3 de FM y nuestra página web, albaciudad.org. Quien les habla, su servidor, locutor y periodista amigo de siempre, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como cada miércoles por el diputado, buen amigo Jimmy Gudiño y nuestro amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Nos vamos con las efemérides del día. Tal día como hoy se funda la ciudad de Valencia como Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey. Es la capital de del actual estado Carabobo. La fundación se recuerda en 1555 por Alonso Díaz Moreno. Por cierto, una de las calles de Valencia más emblemáticas tiene el nombre de Alonso Díaz Moreno. Recordamos que, entre otras cosas, entre las efemérides, Valencia ha sido capital de la República 3 veces, en 3 oportunidades. Como también se recuerda tal día como hoy, en 1567, la Batalla de San Pedro, un enfrentamiento entre el conquistador Diego de Losada y el cacique Huaycaipuro en las cercanías del río San Pedro, estado Miranda. El Parlamento del Reino Unido aprueba el acta de abolición del comercio de esclavos en 1807. La ley puso fin al comercio de esclavos en el Imperio Británico, pero no a la esclavitud, que continuó vigente hasta la aprobación de la ley de abolición de la esclavitud en 1833, imagínense. Tal día como hoy, en 1825, muere Leonardo Infante, militar venezolano conocido como el Negro Infante, quien se destacó por su valentía en las batallas claves como las Queseras del Medio y la Batalla de Boyacá, Colombia. Cierra el Hipódromo de Sabana Grande de las Delicias en Caracas en 1900, inaugurado en 1896, y está considerado como el primer hipódromo organizado de manera formal en Venezuela. Se inaugura tal día como hoy, en 1955, el Estadio José Bernardo Pérez, una infraestructura deportiva para la práctica de béisbol ubicada en la ciudad de Valencia, y es la sede de los gloriosos y mundiales Navegantes del Magallanes. Se funda en Maracay, estado Aragua, el periódico venezolano El Siglo, conocido como El Matutino de los Valles de Aragua, en 1973. Y en 1976 se produce la primera aparición de la Virgen de Betania en la finca Betania, ubicada en Cuba, estado Miranda, acá en Venezuela. La elegida para presenciar esta aparición fue María Esperanza Medrano de Bianchini, quien más tarde fue considerada como sierva de Dios por la Iglesia Católica. La aparición fue aprobada oficialmente por el obispo Pío Bello Ricardo el 21 de noviembre de 1987. Se crea también tal día como hoy, en 1987, la Fundación Casa del Artista en Caracas, mediante decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial de 1987. Esta fundación fue el resultado de la iniciativa de un grupo de artistas, entre ellos Amador Vendayán, a quienes recordamos mucho, quien fue su primer presidente, Alfredo Sadel, Néstor Zabarce, entre muchos otros. Y en 1906 muere Nicanor Bolé Peraza, escritor, costumbrista, narrador, periodista, militar y político venezolano, destacado por su labor intelectual y su defensa del liberalismo. Ay, para los salseros, ustedes que son rumberos, nace Johnny Pacheco en 1935, quiere decir que ya estuviera cumpliendo como 96 años, ¿no? Sí, más o menos. Músico, compositor, director y productor dominicano, que luego se hizo, su trayectoria fue en Nueva York, y un hombre referencia en la música, sobre todo en la música salsera, junto con Jerry Marchucci del sello disquero Fania, donde estaban los triunfadores de entonces, y bueno, y lo siguen estando. Bueno, entonces tenemos otro temita, y quiero recordarles a ustedes que tenemos un invitado especial en la mañana de hoy, como lo es el buen amigo Mervin Marble, quien ya está aquí con nosotros. Él es artista plástico, él es poeta, él es el cronista de la parroquia La Candelaria, y es un hombre de la holística también, sin lugar a dudas. Aquí está con nosotros, y vamos, y para él y para todos ustedes, este tema que le estamos ofreciendo.
su frente en alto siempre llevará. Y estará orgulloso siempre lleno de felicidad, porque a su familia un techo y el pan no le faltará. Porque
hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, o nunca en la vida progresarás. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, o nunca en la vida progresarás.
El que es responsable de su vida actual va abriendo fronteras sin mirar atrás, y lleva en su mente solo el deseo de mejorar. Haga usted lo mismo y verá que no se arrepentirá.
Las esquinas de Caracas.
Bueno, sí, vamos con nuestra acostumbrada sección, las esquinas de Caracas. Si vas caminando por la parroquia Altagracia, justo en el cruce que conecta la avenida Baral con el camino de los españoles, ahí la tienes, entre las esquinas de Urapal y Santa Bárbara, un punto estratégico donde el asfalto de hoy todavía respira el aire del pasado. Cuenta lo que saben, que allá por el siglo XIX vivían en esa zona dos hermanos de apellido Amador. Eran unos caballeros muy conocidos en la zona, y como en esa época no había GPS, la gente decía, nos vemos allá en lo de Amadores, en la de los Amadores, o sea, es la esquina de los Amadores, la esquina de Amadores. Y así de boca en boca el apellido se volvió Mapa. Esta esquina quedó marcada en la historia de Venezuela por un hecho fatídico. Fue aquí un 29 de junio de 1919 donde el destino decidió llevarse a uno de nuestros más grandes sabios. El doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, cruzaba esta calle cuando fue impactado por uno de los poquísimos vehículos que circulaban en la Caracas de entonces, imagínense. Un accidente increíble que convirtió a esta esquina en un lugar de peregrinación y devoción. Hoy la esquina de Amadores no es solo un cruce de caminos, es un punto de encuentro con nuestra fe y nuestra identidad. Si pasas por ahí, verás el mural, verás las flores y sentirás esa energía única que solo tiene el centro de nuestra capital. Pero por cierto, ese mural que ustedes ven allí y que idolatran mucho y como tal recibe pues toda esa integración, esa devoción de los feligreses. Ese mural fue precisamente pintado por nuestro invitado de honor en la mañana de hoy, Mervin Malvol. Aquí lo tenemos y ahora vamos a hablar un poco de eso y muchas cosas más interesantes de las que nos tiene que aportar en nuestro programa de hoy, La Voz de Caracas. Así pues que ya en breve va a estar con ustedes, ya prontito va a estar con ustedes, pero vamos a nuestra otra sección. Sí, vamos con la sección Cuentos y Leyendas de Caracas. El mediodía del 21 de mayo de 1992, en el aeropuerto de Maiquetía no presagiaba nada extraño, hasta que un eco fantasmagórico apareció en las pantallas del radar. De la nada, entre las nubes del Caribe, surgió una silueta metálica de un Pan American Charter, un modelo que no surcaba los cielos desde hacía décadas. Los controladores, con el aliento contenido y el pulso acelerado, observaron cómo aquella reliquia de acero desafiaba las leyes de la aeronáutica moderna, descendiendo hacia la pista como un espectro que busca desesperadamente un lugar donde descansar sus alas oxidadas por el olvido. Al tocar tierra, el silencio en la torre de control era sepulcral. El capitán del vuelo, con una voz que parecía filtrada por el polvo de los siglos, se comunicó con la torre preguntando por la fecha. Al informarle que se encontraba en las postrimerías del siglo XX, un grito de puro terror escapó de la cabina. ¡Dios mío!, exclamó el piloto, mientras los rostros de los pasajeros, pálidos y congelados en una expresión de 1955, se asomaban por las ventanillas. El hombre, presa del pánico, agitó un extraño calendario de bolsillo y advirtió a los equipos de tierra que no se acercaran, como si el contacto con el presente fuera un veneno mortal. Antes de que las autoridades pudieran intervenir, el rugido de los motores de hélice volvió a desgarrar el aire con una fuerza sobrenatural. Sin autorización y desafiando toda logística y toda lógica física, el avión carreteó de nuevo hacia el infinito, elevándose ante los ojos atónitos de cientos de testigos que juraron ver cómo la aeronave se disolvía en el aire caliente de la pista, convirtiéndose en un espejismo que se tragó el horizonte. No dejó rastro en los radares ni firma térmica, solo el eco de una hélice que se desvanecía en una dimensión desconocida. Lo único que quedó en el asfalto hirviente de Maiquetía fue aquel pequeño calendario de 1955, caído de la mano del piloto, como una prueba física de que el tiempo tiene grietas por donde los hombres pueden caer. El misterio del vuelo que viajó 37 años en un parpadeo sigue recorriendo los pasillos del aeropuerto como una corriente de aire frío. Una leyenda urbana que nos recuerda que a veces el cielo no es solo un espacio, sino una puerta que se abre hacia lo imposible. Bueno, y como les dije antes, porque ya estamos casi para el pase al corte de la emisora, vamos a dejar que nuestro invitado emite un saludo aquí para la audiencia y luego venimos con él en la segunda parte, que es nuestro invitado, Mermin Malvo.
Sí, bueno, muchas gracias, Hurtado. De verdad que mi gran abrazo para ti y para toda la radio. Desde luego, felicitar a Alba Ciudad 96.3 FM.
Sí, señor.
Y bueno, siempre uno, ya Alba Ciudad es como decir de la familia, ¿no?
Sí, va de 15 años.
Sí, ya tiene tiempo ya. Y para mí, pues, es un gran placer estar presente aquí y compartir, pues, un grato momento acá.
Ya vamos a compartir con ustedes y con Esteban Quintero, que también se acaba de integrar al equipo. Vamos a cumplir compromisos de la emisora y regresamos con el segundo segmento y nuestro invitado de hoy, Mermin Malvo.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas.
Las 9 y 24 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía, fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el león y el asno. Esopo. Libro El Cardenalito, Lengua y Literatura, de cuarto grado, página 108. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos.
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.
La información que necesitas, cuando la necesitas. Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Ciudad presenta Mitos y Leyendas de Venezuela. La loca Luz Caraballo.
En los altos pueblos del estado Trujillo existía una madre campesina que con esfuerzo, amor y dedicación cuidaba a su familia. Cuando estalló la guerra de independencia, su esposo e hijo se alistaron para luchar al lado de El Libertador, muriendo en combate. Luz Caraballo perdió la razón, deambulando por los páramos andinos. Su inmenso dolor y soledad quedaron inmortalizados en el poema de Andrés Eloy Blanco, Palabreos de la loca Luz Caraballo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Leyendas venezolanas en tu radio.
Voces de lealtad.
ciertamente hubo un antes y un después. La madrugada del 3 de enero del 2026, cuando abro los ojos, siento otras detonaciones que ya no eran un sonido conocido por uno y, bueno, me alarmo un poco. Trato de asomarme por la ventana con cautela, veo, digamos, el celaje de los misiles que están cayendo en la ventana que tenemos frente al balcón. Ya era muy evidente la luz de los misiles, ese color que no se olvida, ese sonido que no se olvida. Ni sabía dónde estaban cayendo, ni sabía hacia dónde estaban apuntando. Realmente era como un momento de mucha incertidumbre. Todas esas detonaciones movían el edificio, movían las ventanas. Ahí agarré al niño rápidamente y, bueno, fue meterlo dentro del baño y activarnos. Ahí sí había que tener como un poco de, digamos, temple. Esa noche para mí, y siempre se lo digo a todo el mundo, representa horror. O sea, sí, es horror lo que sientes. Te atemoriza, pero además sientes el horror en carne propia y quieres que despertar y que sea un sueño. Lastimosamente no lo es, pero bueno, podemos seguir adelante.
Vacúnate ya contra la fiebre amarilla
en todo el Sistema Público Nacional de Salud y de forma gratuita. Atención priorizada en los estados Barinas, Lara y Portuguesa. Vacunarse es un compromiso contigo, tu familia y con toda Venezuela. Juntos
nos cuidamos mejor.
Las 9 y 29 minutos.
Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión, entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes por su fiel sintonía que nos inspiran cada día a seguir con alegría.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, amigas y amigos, les repito, estamos muy contentos, muy complacidos de estar aquí con ustedes en La Voz de Caracas a través de la 96.3 FM Alba Ciudad. Y bueno, y también, como dije, nosotros queremos enviarles cordialísimos saludos también a quienes cumplen años, quienes están de onomástico en el día de hoy. Y como también a todos esos paisanos de Valencia que están celebrando hoy el día de la fundación de esta señera ciudad. Vamos a iniciarnos en este segmento ya de una, como dicen los pavos, de una, con nuestro invitado de hoy, Mermin Mármol, con ustedes. De nuevo, bienvenido y... Estamos, fíjate tú, amigo Mervin, estamos en plena ya en Semana Santa.
Sí.
En época, ¿verdad?, de identidad, de identificación espiritual, de todos los, sobre todo de los católicos, ¿me entiendes? Y tú estás siempre muy cerca con ellos. Ahora vamos, esta Semana Santa va a debutar con dos nuevos santos venezolanos, precisamente. Como lo son José Gregorio Hernández, el santo patrón José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, y Carmen Rendile. Precisamente, Vamos a comentar de José Gregorio Hernández. Tú que has sido un hombre que ha tenido por más de dos décadas ininterrumpidamente, ¿verdad?, esa afiliación con ellos, a través de esas manos que también son prodigiosas en la pintura, sobre todo en la, como artista plástico que eres, y que has pintado ese mural que está allá, que la gente, ¿verdad?, que los devotos van y rinden ofrenda frente a él, allá en La Pastora, es de nuestro invitado de hoy. ¿Cómo sí, te sientes precisamente?
Sí, bueno, desde ya son honores, ¿no? Honores para con el santo José Gregorio Hernández, con el Dios de la divina presencia del todo. Este es un gran honor, desde luego, haber llegado allí por muchos tropiezos y ser yo como alguien, pues, o un elegido allí para sí, que me tocara pintar a José Gregorio Hernández allí. Ya, como bien dices, más de dos décadas, por decir algo, ¿no? 20 años por allí.
Mucha gente te considera el referente de José Gregorio, sobre todo en esa parte, pues, que lo ha pintado, que lo destaca.
Sí, este es un mural que comenzó pintándose como un mural, pero viene con grandes transformaciones en el tiempo, y ya de unos años para acá se transforma y dejó de ser un mural y se convirtió en un santuario. Entonces ese santuario lo vemos cuando las personas le tocan el pantalón, le tocan el zapato, se arrodillan, le llevan flores, le prenden sus velas y viene gente de afuera. Y por allí alguien me dijo, y no lo vas a creer, pero ya es milagroso. Así me dijo una persona que con mucha fe va allí. Y entonces yo le dije, bueno, que Dios, amén, ¿no?, en todo esto. Pero sí tiene desde luego una gran transformación que yo la vengo viendo permanentemente en ese mantenimiento que yo hago al mural, porque es un mural hecho en pincel, no es un mural pintado en grafito, con el respeto de los artistas que trabajan el grafito, pues. Sí. Pero este es un mural mucho más detallado, mucho más con el pincel, mucho más en esa orden que tenemos los artistas plásticos con pinturas, y este tiene óleo, tiene aceite de linaza. Entonces ahí estamos en ese caminar, ¿no?, manteniendo desde luego su estructura. Es un mural que le hemos también recibido dos apoyos importantes, que es el apoyo de unas placas que las dio la misión José Gregorio Hernández en vida, un director que estaba allí y que con mucha fe con José Gregorio las regaló. Ahí estuvimos en ese momento, y al poco tiempo se murió. Tenía una enfermedad allí, pues.
Sí, el director.
Y el director. Y luego, en pandemia, me llama para decirme que querían colocar introducirle una como decir, unas piedras de laja y profundizarlo para más adentro, ¿no? Para que las personas tuvieran. Y lo hicieron desde el Ministerio de Obras Públicas. Fueron en las dos partes importantes que.
Dos aportaciones
importantes que han recibido por parte de nuestra revolución.
Sí.
Y esto, pues, ha estado, pero de manera muy personal, pues, yo lo he estado haciendo a Honoren desde hace 20 años, de mi manera, yo solo.
Sí.
Y hemos estado allí andando y caminando sobre esto. Ese cambio, desde luego, yo he tenido ahí muchas circunstancias, porque a veces no es fácil, las pinturas, las cosas por allí, tú sabes, todas esas cosas que, sí. Pero gracias a Dios, siempre Dios me ha permitido sostenerlo. Sí, artísticamente, desde luego. Ahora, espiritualmente, ahí vas a sentir una energía, como bien dijiste tú hace rato, una energía única. Ahí hay una energía. Esa esquina tiene una energía muy fuerte, sí. Y en el mural está muy fuerte esa energía.
Sí.
una energía muy amorosa, una energía muy, muy, ahí se brinda mucho el amor.
Sí.
Hay mucha esperanza.
Como el que prodigaba el propio José Gregorio Hernández hacia los enfermos, a los más humildes.
Así mismo es. Sí, entonces, esto desde luego ha hecho que mi persona también se aboque en profundidad al médico, al doctor y también a la persona, ya con un conocimiento mucho más profundo, más de investigación, ¿no? Y conociendo ya el roce que de alguna manera como artista tengo con José Gregorio, ¿sí? hay un roce allí muy particular y desde luego muy espiritual.
Sí. Una cosa que te quería preguntar precisamente, ¿cuál fue ese, qué sentiste tú cuando, después de tanto, ¿verdad?, tanto esfuerzo que se ha hecho, más de 60 años tratando de impulsar precisamente el reconocimiento de José Gregorio Hernández como santo, uh-huh, cuando se produce ese trabajo que, por cierto, tuvo la suerte en su momento de que el presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, le correspondió pues acelerar ese trabajo, claro. Y como tal fue bien recibido, ¿verdad?, por el Santo Padre en Roma y se le puso un tubo. ¿Qué sentiste tú cuando ya se produjo esa exaltación a los altares?
A veces uno lucha con las cosas que a veces alejan esta decisión de que fuera santo o no, pero Dios es el que, como dices, que es el que comanda,
o sea, el que tiene el control.
Es que es como si cuando él estuvo en las cartujas y estuvo allá en los estudios, que quería meterse católico, o sea, él no es que él se enferma y tiene que venirse a Caracas, sí, ¿no? Pero uno analiza esto y uno ve que el detalle no es tanto que él se enfermó y no vino, es que Dios lo sacó de allí, porque él no estaba hecho para católico. Porque sí, el católico es una doctrina, con todo respeto a las religiones, ¿no? Es un respeto que hay que tener con las religiones. Sí. Pero por eso que somos un país laico, ¿no?
Sí.
Una gran variedad de pensamientos de en este sentido de la fe. Pero el José Gregorio realmente no era para estar metido en religión y para estar metido en una iglesia, en un punto de vista católico.
Sí, porque
católico.
Se aislaría de lo que él quería.
Ajá. Dios lo tenía él, pero mucho algo mayor,
sí,
que es la espiritualidad universal del todo. Y esa universalidad que le entrega Dios a José Gregorio, lo libera de adoctrinas, lo libera de todo para que se fundamente en el verdadero amor interno de él y de lo que él le gustaba hacer, ¿no? Que sí, eso no es otra cosa que pues un gran altruista,
sí,
solidario, un hombre muy bondadoso, un hombre muy manejaba mucho amor, él le entregaba mucho amor.
Sí.
Él inclusive a los estudiantes que él que tenía que tuvo en su momento, él le, por allá por 1961, él le decía que tenía que dije mal 1800 no porque
sí.
No, sí, pero es que en 1961, sí, hubo un acto, ahora que recuerdo,
sí,
un acto con algunos estudiantes
referencial,
y ahí es donde me quiero enfocar. Sí. Él planteaba, José Gregorio, de que todo aquello que tú entregabas con amor era la verdadera entrega de la vida.
Sí.
O sea, cuando tú dabas,
sí,
el amor, más que recibirlo, era la entrega de la vida. Eso lo decía José Gregorio y se lo decía a sus estudiantes. Y eso fue referente para esa época.
Correcto.
Así fue la cosa. Entonces, esto permite que también José Gregorio Hernández, no solamente hay cosas que yo creo que tiene que haber sido así, y para mí es una absoluta verdad,
sí,
no lo dicen mucho. Alba Caracas va a sentirlo aquí. Pero José Gregorio Hernández fue no solamente un hombre bondadoso, solidario, que manejaba el amor, sino que él manejaba en su propio ser una gran intuición muy aguda y una gran telepatía, porque él tenía un don que él hablaba y conversaba de manera directa con el Espíritu Santo. Él fue muy devoto de Jesús. Jesús era para él todo. Y Jesucristo, en ese roce que se tiene entre el Dios del todo y en este caso José Gregorio, lo fundamenta en sus propios valores, lo fundamenta, le da una fortaleza interna muy, muy, muy aguda, muy, con una visión, era un visionario.
Sí.
Y esa parte de visionario lo eleva a perpetuarse en su medicina, en sus fundamentos del hacer diario con la gente. Un hombre que visitaba a sus pacientes y no solamente curaba con la medicina, que hasta los compraba la medicina.
De su propio peculio.
Porque hay mucha gente humilde porque no tenía dinero.
Claro.
Pero aquí él hacía otra cosa que mucha gente a lo mejor no lo sabe.
Sí.
Que es que su atención a José Gregorio con su pueblo curaba también la mente. Curaba también esa parte de la esperanza, esa parte de la fe, esa parte de dominar para perdonar, sí, y ayudarse a perdonar. Esa parte que no se siente espiritualmente en mucha gente, pero que se entrega y se da,
sí,
se cura. Cuando se le alivia las mortificaciones a las mentes, ¿no? A las personas.
Sí, correcto. No, interesantísimo. Bueno, ya seguimos acá con La Voz de Caracas, con Merlin Marmor, y ya llega, está con nosotros también Jimmy Gudiño, compañero Jimmy Gudiño, coproductor del programa. Jimmy, bueno, tú has venido siguiendo la pauta que estamos desarrollando.
Sí, claro, los milagros del mural.
Sí, sí, los
que se inició pintando como un mural, pero sí, al final terminó siendo
un santuario, dice.
Un santuario.
Sí, un santuario, sí, ¿no? Y verídico. Yo me sorprendo porque a veces cuando voy a ver, que voy a retocarlo, consigo gente allí y llevándole flores, prendiéndole la arrodillada, sí, y tocándole el pantalón. Es más, yo tengo un registro de todo eso.
Ah, qué bien.
Que es importante, ¿no? Porque entonces yo le tiro fotos y le tiro registro. Y bueno, tengo fotos donde está la gente tocándole el pantalón, sí, tocándole los zapatos, tocándole el arrodillado. Y bueno.
A propósito de eso, mira, yo decía que se hizo un buen trabajo, sobre todo con la administración. Le tocó, pues, al presidente Maduro estar en al frente de esta administración entonces como
tal. No, y cuánto yo lo agradezco.
Sí,
¿no?
Y entonces, y se hizo todo un trabajo en la Candelaria, bien merecido, que lo de José Gregorio, como también de... Ahora, ¿cómo ves tú tú que eres precisamente cronista de la parroquia Candelaria, que estás identificado plenamente con ellos, con todos, uh-huh, nosotros? Bueno, digo nosotros porque yo también soy residente de la Candelaria. ¿Cómo has visto precisamente la reacción del fervor católico?
No, allí ha sido. Tú sabes que nosotros tenemos un país y Caracas es muy católica.
Sí.
Nosotros somos religiosos. Sí. Porque el problema no es que ni siquiera es que somos religiosos. Y lo digo con mucho fundamento. Los venezolanos realmente somos muy humanistas y espirituales. Y nosotros somos muy buenachones. Nosotros, el venezolano es un ser que en su... puede haber excepciones y a lo mejor cantidad de personas en otras. Pero la mayoría del venezolano como tal, la mujer y hombre, nosotros somos besucones, nosotros abrazamos, nosotros a todo el mundo le decimos linda y mi amor. Sí. Nosotros le decimos, y no es que tengamos algo con la persona.
Correcto, claro.
Es algo voluntario. Además,
una identidad.
Somos hasta besucones, nos gusta besar a nuestras mujeres. Sí, nos gusta besar hasta a los propios hombres. Porque es que, y sin tener, digamos, la malicia de que tenemos o somos algo, ¿no?
Sí,
en contra,
sí.
¿No?
¿Tú qué opinas?
Es algo muy natural.
¿Tú qué opinas, Jimmy, de eso?
Esa naturaleza humanista.
Somos querendones.
Sí, somos querendones.
Ah, Jimmy, ¿qué opinas tú de eso?
No, vale, en mi caso es pues, agradecido y recibimos con un fuerte abrazo, sin beso, al señor Melvin Marmo, que es escultor, y el Consejo Municipal en alguna ocasión le entregó la Orden del Buen Ciudadano.
Así es, y agradecido.
Hay una, viendo la historia de la Candelaria, y viendo que hay un lema ahorita que dice que la Candelaria está sonando.
Así
pero
es.
Más allá de eso, la Candelaria está sonando desde hace mucho tiempo porque tiene mucha historia. ¿Qué nos puedes decir de la historia de la Candelaria?
Mira, la Candelaria tiene muy, muy buenas historias y de verdad que es una de las principales parroquias que reúne una cantidad de factores. Monumentos, estatuas, esquinas, bueno, inclusive los mismos restos del doctor José Gregorio Hernández, sí. Desde 1975 están allí, sí. De que vienen del cementerio del sur. Y tenemos allí, y de allí, bueno, salen a Roma, ¿no? Pero la Candelaria tiene una gran historia.
¿De dónde sale el nombre de la Candelaria?
La Candelaria viene porque unos canarios llegan a esa zona de la Candelaria por allá por 1695 y comienzan a apartar un permiso para apoderarse de unas cuadras, que es donde hacen cuatro pilares en cada esquina, levantan unos pilares y se fundamenta para hacer la iglesia de la Candelaria, de la Santísima de la Candelaria, ¿no? Sí. Ellos traen una Candelaria pequeña, ajá. ¿No?
Que es de ellos, precisamente su patrona.
Claro, eso estamos hablando de 1703, exactamente, cuando ya se comienza la estructura de la iglesia de la Candelaria, y termina en 1708. Termina de hacerse la iglesia. Y también agarra por la creencia de las personas y todo esto allí, la cruz de Candelaria. Ajá. Se le hace una esquina a la cruz de Candelaria.
Hay una esquina que se llama la cruz de Candelaria.
Claro, que hay enfrente de la iglesia, en toda la esquina, en la cruz de Candelaria, sí. Está la esquina de Candilito. Que es por unos faros, no había luz, y entonces llegaron y les agregaron unos faroles, esos postes pequeños de faroles, y lograron que esa esquina tuviera luz. Y por eso se le pusieron a la esquina de Candilito. A la cruz de Candelaria, porque no solamente por la devoción de las personas en la iglesia, sino que agarra más fuerza en esa cruz de la esquina de la Candelaria, debido a que tenemos. Ahí se encajaba la cruz de un caminito que estaba muy apedrado y con muchos montes, que ahí bajaba de la Plaza Bolívar y bajaba por allí. Y entonces en esa esquina se encajaba una cruz, cuando esa cruz era para que se arrodillaban, inclusive a los arrieros allí le decían los arrodilladeros, porque se arrodillaban para poder seguir el camino y que todo fuera bien, ¿no?
Fuera bien.
Entonces, sí. Allí pues ellos se
mira, Mervin. ¿Mm? Muy bonita. Hay una plaza, una de las mejores plazas de Caracas y cuidado del país, es esa plaza. Ahorita está la efigie del doctor José Gregorio Hernández, también está Carmen Rendiles, pero está el general Urdaneta.
Urdaneta.
Explícanos esa plaza.
Lo que pasa es que al principio, antes de Urdaneta, estaban los Monagas. Y eso se dio por el asunto de que el asunto de la libertad de los esclavos, la abolición de los esclavos, se le dio entonces y se comenzó montando allí la estatua de Monagas.
Sí, eran dos.
José Tadeo.
José Tadeo y José Gregorio.
José Gregorio.
Entonces, y allí nace el que se desmonta y dividen la Plaza Candelaria con la Plaza Monaga. Pero después, posterior, pues, llega el amigo Urdaneta, Rafael Urdaneta, y entonces se le da el hueco, queda la plaza dividida igual. Entonces la parte de arriba es la Plaza Urdaneta, la parte de abajo es la Plaza Candelaria. Rendiles, Carmen Rendiles, en la Nueva Santa, bueno, de verdad que se agrega allí junto a Candelaria, pero es una, como decir, por los honores que tiene ella también, y su corazón, pues, que también era muy bueno. Pero esa plaza es Candelaria, aunque no sea porque tiene tantos años, toda la vida desde la colonia, ¿no? Montada allí Candelaria, y desde luego los por eso es que llegan ahí los españoles, llegan ahí los italianos, los portugueses, y entonces se vuelve allí toda una cantidad de, entonces la inclusive la propia parroquia pasa más a la parte esta parte vasca, sí, ¿no? Esta parte española, esa vasca,
parte europea,
europea. Y entonces algunos italianos y algunos portugueses entran allí.
Nos queda un minuto. Ajá. ¿Cómo está la organización social, política, territorial en la Candelaria?
Bueno, mira, yo tengo que obligatoriamente decir con mucha gratitud y reconociendo, pues, que el amigo Lewis Páez.
Pajede,
el concejal, hoy concejal, que de paso lo felicito desde aquí, una vez más, ha hecho un gran trabajo, y lo sigue haciendo, y él siempre está metido ahí, él está ahí, verdad que reconocerle su gran labor, un hombre muy inteligente, un hombre muy astuto, un hombre muy, él se da mucho con las personas, ¿no? Y se da mucho con los consejos comunales. Y maneja bien todo ese campo allí, ¿no?
Un último mensaje a todos los usuarios y radioescuchas de Alba Ciudad 96.3 FM en su programa La Voz de Caracas.
Bueno, yo de verdad que felicito a Alba Ciudad 96.3, a Gudiño, a Hurtado, pues, y a todo el equipo, a Benito, que está por allá debutando.
El gran debutante.
El gran debutante. Debutando aquí, pero él es más viejo que yo.
Y que fue tu alumno.
y que fue alumno mío. Bueno, son las cosas que la vida nos trae. Pero desde luego, solo decir que, mire, el éxito y el trabajo tiene que ser unido para realmente cosechar, digamos, los cambios positivos, los cambios buenos. Sí. La prosperidad, la abundancia, todo eso tiene que llegar.
Hurtado, es un honor haber tenido aquí
al
compañero Mervin Mármol, quien es cultor, quien es historiador, quien es cronista de la parroquia La Candelaria.
Mira, Jimmy, cuando se nos ocurrió traerlo también a referencia, porque justo de todo lo que ha hablado José Gregorio, en esta Semana Santa, sobre todo en La Candelaria, hay ese debut de dos nuevos santos venezolanos.
Sí, yo los escuché cuando venía en la cola. Sí.
Tú sabes que algo que quiero también decirles, que en la esquina de la cruz está la digamos, una cruz que está incrustada allí en una tasca. Y esa esquina, yo inicié, pues yo soy fundador de eso, junto con otros más, desde luego, la Cruz de Candelaria.
La Cruz de Candelaria. Bueno, pero mira, Hurtado, vamos a hablar en próximo programa de la Cruz de la Candelaria, con más tiempo.
Estás invitado.
Porque el tiempo en radio siempre es esa. Entonces, bueno, agradecido con todos los radioescuchas, todos los usuarios que nos siguen todos los días miércoles de 9 a 10 de la mañana. en su programa La Voz de Caracas, por acá por Alba Ciudad 96.3 FM, y nos pueden seguir por www.albaciudad.org. Adelante, Hurtado.
Sí, claro, ya como tú lo señalaste, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. La Voz de Caracas, llegamos a usted gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a su nuevo ministro, Raúl Casal. Saludamos también, bueno, a su antecesor y buen amigo Ernesto Villegas. Le deseamos lo mejor en su nueva obra que emprenderá. En la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. En la Coordinación de Producción, Paola Pertus. En la producción del programa, Marcos Esteves. Y bueno, comandando hoy en los controles técnicos, el amigo Benito Palacio. También, bueno, complacido de haber tenido la asistencia, como siempre, de Wilfredo Jordán, de nuestro amigo Esteban Quintero también. Y bueno, y a todo este equipo de producción que les extiende una cordialísima invitación para una nueva oportunidad. Puede ser el próximo miércoles. Y solamente nos resta desearles que ustedes tengan una Semana Santa feliz, ¿verdad? Y aquellos que van a viajar, que con mucho cuidado tengan feliz viaje y feliz retorno. Bueno, para todos y todos, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado como de costumbre en La Voz de Caracas.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y comunidades. La Voz de Caracas, moderado por el diputado Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.